buenas noches, queridos oyentes. Como todos los lunes, aquí por Eco Leganés, nuestro programa Eco Huertos. Quien les habla, Margarita Rondón.
Feliz noche a todos los que nos están escuchando en este momento. Quienes está hablando, Liliana Borsellino. Gracias por acompañarnos un lunes más de 8 a 9 de la noche en nuestro programa Eco Huertos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 91-693-3892, la línea directa de nuestra radio. También pueden enviarnos un mail a través de nuestro correo azorbaex.ecohuerto@gmail.com. No olviden visitar nuestro Facebook con nuestro correo electrónico azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y así entonces damos comienzo a nuestro programa del día 7 de mayo del 2012 con nuestra sesión de jardinería y horticultura que Margarita nos trae para hoy, un tema muy interesante como siempre.
Y esta noche les hablaré sobre un tema que está fuera del contexto directamente de los consejos de jardinería y horticultura. Les voy a hablar de una conferencia que se realizó el pasado 27 de abril, a la cual fuimos invitadas por el Triodos Bank y la Fundación Triodos en la casa de el castillo de Pastrana en Madrid. Esta conferencia internacional sobre agricultura ecológica y financiación se realizó para ayudar a contribuir a divulgar y a promover el debate sobre la multifuncionalidad de la agricultura como base para su viabilidad económica. Y uno de los aspectos destacados de esta conferencia fue que el sector social y el ecológico se dan la mano en estos momentos históricos que tenemos aquí en España con todos los cambios sociales que estamos pasando. Y la agricultura en sí, la agricultura ecológica va a jugar y está jugando cada vez un papel protagonista más importante. Aquí estuvimos representados personas del sector social, del sector agroalimentario, medioambiental y financiero. Y también estuvimos en este ciclo de ponencias, lo abrió el señor Esteban Barroso, que es el presidente de la Fundación Triodos y el director general del Triodos Bank. Seguidamente hizo su ponencia Juana Labrador, quien es la presidenta del SEAE, que es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica a nivel nacional. Es la máxima instancia que se encarga de este sector de la agricultura aquí en España. Y Alberto Durán también fue uno de los ponentes, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11. En este ciclo de conferencias se inició con una ponencia de la señora Machtelt Huber. Ella es holandesa y es miembro del Scientific Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food. Ella nos habló sobre la necesidad de dar una visión holística de la relación entre agricultura y alimentación. La señora Huber destacó la importancia de contextualizar la agricultura ecológica como parte vital del ecosistema y de estimular la producción de calidad en un sistema agrícola sostenible que vuelva a poner en relación la comida, la nutrición, pero dentro de un contexto social. Y en referencia a este tema, esta señora que es investigadora recalcó que a día de hoy y como consecuencia de los procesos de globalización y urbanización, los productores y consumidores de alimentos ya no se conocen entre sí. Y hay un desconocimiento y una desconexión entre el productor de alimentos y el que consume esos alimentos. Y la comida se ha vuelto anónima. Y por ello existe hoy en día una necesidad de recuperar esa comunicación para generar un mayor conocimiento con el sector agroecológico y restablecer la interacción entre productores y consumidores. Esa era una de las pautas interesantes e importantes que ella nombró. Entonces se han hecho muchos estudios en alimentos, como por ejemplo en vinos ecológicos, y la cantidad de contaminantes que hay en estos momentos por todos los medios que están a nuestro alrededor, desde el agua, la tierra, el aire, el suelo, las aguas, todo eso sigue influyendo nuestra vida y es lo que marca las pautas de nuestra vida hoy en día. Para ahondar en la financiación económica de la agricultura ecológica, se hicieron también varias ponencias y cuando hizo la ponencia la señora Juana Labrador, quien es la presidenta del SEAE, ella centró su intervención en cómo la sostenibilidad de los sistemas productivos es fundamental para el pensamiento agroecológico. Entonces habló más sobre la agroecología, que es una nueva ciencia que ofrece alternativas viables para afrontar la ordenación del sistema agroalimentario hacia valores universales a través de la interacción de factores diversos como son la correcta gestión de los recursos hídricos, el mantenimiento de la biodiversidad o el cuidado del suelo como patrimonio social. Y en este sentido, Juana Labrador hizo mucho hincapié en el trabajo que la agroecología lleva a cabo a la hora de fomentar tanto la agricultura como la ganadería ecológica. Aquí estamos teniendo una llamada, bueno, y le damos las gracias a nuestros oyentes. Y se ha caído la llamada y trataremos de volvernos a poner en contacto con ustedes. Continuamos con nuestro programa. Agradezco también a Juana Labrador por la posibilidad y la invitación que me hizo oficialmente dentro de esta conferencia para formar un parte del equipo y mesa de trabajo que en conjunto con una mesa de trabajo de expertos está realizando la elaboración de material de formación para el ciclo profesional medio en agroecología, de la cual yo con mucho gusto tomaré parte y pondré todos mis conocimientos y mi experiencia para contribuir con un granito de arena a dar las pautas de la formación en la agroecología aquí en España, a nivel nacional. Es un programa muy interesante que estamos realizando. Por otra parte, aquí también hubo una ponencia muy interesante del señor Christopher H. Booth, que él es el fundador del Center for Associative Economics. Él nos hizo una ponencia sobre una experiencia en una granja en Suiza que se llama Laubier. Es una iniciativa sostenible que está enfocada a la agricultura y la ganadería ecológica. Y él nos explicó todos los entresijos que hay detrás de este tipo de economía y cómo se organizaron ellos para poder hacer un modelo económico a través del cual ellos pudieron hacer esta iniciativa de forma colectiva, donde varias personas pusieron capital, experiencia, conocimiento para poder gestionar una granja ecológica con ganado de doble propósito, ganado de leche y de carne, allí en Suiza. Y él nos explicó cómo abordar el reto de generar una actividad que contribuya a cambiar la actitud de la sociedad y de los mercados. Y cómo se podría lograr promover la inversión en granjas biodinámicas, específicamente en el ejemplo de Laubier en Suiza. Y de qué forma se podía lograr conseguir un retorno económico de los inversores, que por lo general lo que buscan es obtener un dividendo verde. La jornada continuó con la mesa redonda de políticas agrarias y sostenibilidad, en la que ponentes de diferentes ámbitos reflexionaron sobre la importancia de la legislación, tanto europea como estatal, en la promoción del sector agroecológico. Y una intervención estuvo a cabo del señor Christopher Stopes, que es el presidente del grupo de la IFOAM de la Unión Europea. La IFOAM es el movimiento de agroecología a nivel mundial. Y él destacó la necesidad de generar un modelo diferente de producción y consumo que asuma los retos y demandas de la sociedad. Para el señor Stopes, las políticas agrarias europeas deben dar prioridad a la seguridad y soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y el derecho a acceder a alimentos limpios y de calidad. Y en este sentido, el señor Clemente Mata, quien es subdirector general de Calidad Diferenciada de Agricultura Ecológica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aquí en España, resaltó la importancia de equilibrar el sector alimentario ecológico en lo referente a la relación entre la producción, la transformación y el consumo. Para el señor Mata, el desarrollo del consumo ecológico en España, quien es uno de los primeros productores comunitarios y el quinto a nivel mundial, pasa por el desarrollo de la distribución y la comercialización, que es un ámbito en el que todavía existen muchas posibilidades de desarrollo y mucho potencial. Y por último, el señor Víctor González, que es el director técnico del SEAE, habló en su presentación sobre la importancia de los servicios medioambientales y en la agricultura ecológica, entendiendo como tales los beneficios que la sociedad obtiene del ecosistema y qué es lo que debemos poner en valor. Después hicimos una pequeña pausa para la comida y cuando reanudamos por la tarde la jornada, hubo una mesa redonda donde se habló sobre la dimensión social de la agricultura ecológica, en la que los ponentes mostraron la gran importancia de este sector para la inserción de personas en situación de riesgo de exclusión social y para el desarrollo personal. Porque aquí, como les he explicado en otros programas, en programas anteriores, cuando he hablado sobre el emprendimiento verde y el programa o el proyecto La Ecolabora, se apuesta por el emprendimiento verde a nivel de España, sobre todo para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social, como por ejemplo jóvenes parados de larga duración, personas y mujeres mayores de 45 años, las personas con diferentes tipos de capacidades especiales, ya sean físicas, mentales o sensoriales. Son grupos que están muy reprimidos y en los que hay una gran necesidad de poderlos integrar también en el mercado laboral, porque ellos son los últimos en la lista que puedan acceder a un puesto de trabajo. Entonces, este sector ha tomado esa parte, tercer sector entre asociaciones y fundaciones, ha tomado esto como una labor que es muy importante y es importantísimo saber qué es lo que está pasando. Y por eso en este programa les contamos lo más actual que hay en el momento, hacia dónde va este movimiento de la agricultura ecológica y la agroecología. Después nos habló el señor Alfonso Kekuti, que es el subdirector general de la Fundación Raíz y director del proyecto Mil Historias, que precisamente es un proyecto que ha demostrado de forma ejemplar cómo se puede lograr con éxito la integración sociolaboral y el acercamiento de la agricultura ecológica en medios urbanos a través de la huerta Mil Historias en Madrid. Y por su parte, el señor Fritz Wessling, un colega, antiguo colega mío alemán, habló desde la casa de Santa. No, el señor Fritz Wessling es alemán, está en Portugal, él está en la casa de Santa Isabel y tiene un proyecto interesantísimo sobre una comunidad terapéutica portuguesa donde se une la agricultura ecológica y la conservación de la naturaleza. Se dan la mano y consiguen a su vez que personas con muchas dificultades sociales se beneficien de la agricultura como un medio sano, donde la persona esté conectada con la naturaleza como parte de un todo. Y una de las palabras que a mí me conmovió y me tocó el alma es cuando él decía que el hombre tiene que tener, tenemos que lograr conseguir un hombre sano y una tierra sana. Y los dos tienen que estar integrados. Y hacia allá es donde tenemos que ir. Y el señor Thomas Van Elsen, de la Academia Europea para la Cultura del Paisaje, este sí es un antiguo colega de la Universidad de Kassel, en Wissenhausen, en Alemania, nos mostró varios ejemplos de proyectos de cultura del paisajismo en los que los agricultores de Alemania han mejorado las cualidades de la tierra y han reducido el impacto del hombre en la naturaleza. Y la última parte de la mesa redonda de la tarde estuvo bajo el título Alimentación y Salud, donde se abordó cómo afectan los productos ecológicos y los convencionales la salud de las personas y la importancia que dan los consumidores a ese factor en sus decisiones de compra para adquirir productos ecológicos. Y nuestra investigadora, la señora holandesa Machel Huber, aportó datos muy interesantes desde el punto de vista científico, donde se han recogido diferentes informaciones y conocimientos de cómo demuestra la ciencia que la alimentación ecológica es más sana. Y se han expuso que está en evidencia, que está creciendo y cada vez hay más resultados que apuntan en esa dirección. O sea que la alimentación de producción ecológica es cualitativamente más sana. Y ellos lo que están haciendo ahora es un estudio sistemático para tener una base científica y recoger más pruebas. Y hubo una ponencia muy interesante relacionada con la contaminación que vivimos hoy en día y las consecuencias que tiene esto para la salud. Esperábamos una exposición de la doctora de la Fundación Alborada, pero ella lamentablemente no pudo asistir porque ella sufre de una enfermedad que se llama SQM o sensibilidad química múltiple. Y para cubrir su ausencia, nos hizo una ponencia muy interesante el señor Miguel Jara. Él es periodista ambiental y autor del libro Laboratorio de Médicos, Viaje al Interior de la Medicina y la Industria Farmacéutica. Y nos habló sobre esta enfermedad de la sensibilidad química múltiple que cada vez padecen más personas en nuestra sociedad. Y nos introdujo al tema de los lobbies de la industria química y farmacéutica, así como la necesidad de separar entre lo público y los intereses empresariales. Y también tuvimos una ponencia muy reveladora con el señor Tomás Camarero, que es director de Focos Estrategias, quien expuso un estudio sobre el perfil del consumidor de alimentos ecológicos en España. Es un trabajo que él hizo por encargo del anterior Ministerio de Ambiente y Medio Rural y Marino. Y según sus datos estadísticos y este estudio, demuestra que el 21% de los consumidores de productos ecológicos lo hacen porque se preocupan por la salud. Y esta conferencia internacional de agricultura ecológica y financiación es una de las que da continuidad a dos ediciones anteriores que se denominaron Oportunidades de Negocio y Alternativas de Financiación en Europa, que se realizó en el 2007 y la fijación del precio y el papel de los distintos agentes que se celebró en el 2009. Desde nuestra asociación Asorbaes queremos darle las gracias a todos los ponentes y al público por la atención de nuestra intervención, tanto en las preguntas como por tan valiosa información que compartimos. Y para mis colegas en Alemania, les mando un saludo en alemán. Vielen Dank für die ponentenliche Konferenz, für die wertvollen Informationen. Und für die Frau Hubert sende ich einen Gruß. Thank you very much for sharing so valuable information. Y muchísimas gracias para nuestros oyentes por escuchar estas interesantes informaciones sobre la actualidad de la agroecología en España.
Muy bien, y siguiendo entonces con nuestro programa, pues vamos a comenzar con la sesión de consejos de cuidados para la salud con un interesante tema como es la menopausia. Este es algo que pues a todas las mujeres luego de cierta edad pues tenemos que convivir con él y aprender a sobrellevarlo de la mejor manera. Por lo cual pues le podemos comunicar entonces que la menopausia es cuando comienza justamente a terminar la menstruación, ese periodo en que culmina la fase reproductiva de la mujer. Esto ocurre puesto que pues, con el tiempo los ovarios van perdiendo gradualmente la habilidad de producir estrógenos y progesterona, que son aquellas que regulan el ciclo menstrual. Entonces, esa disminución, ¿verdad?, en la producción de estrógeno hace que la ovulación y la menstruación pues, se haga mucho menor con el tiempo y eventualmente se detenga. Por lo tanto, pues los síntomas más, digamos, frecuentes para este tipo de padecimiento, bueno, que todas tenemos que transitar por él, serían los siguientes: irregularidad menstrual y su eventual suspensión, bochornos o sofocos, en los cuales son, bueno, digamos, esos son ondas, ¿verdad? Esos calores son una especie de ondas repentinas de calor del cuerpo que generalmente pues, se sienten en la cara o en el pecho, y que también pueden venir acompañados de palpitaciones, transpiración, frialdades o sudoración nocturna. También hay ciertas variaciones en el estado de ánimo, así como depresión, ansiedades, dificultad para la concentración, fácil irritabilidad, se hace muy frecuente el olvido, los cambios de humor. Pues esos son los, digamos, problemas típicos psicológicos que se presentan en ese periodo. Una resequedad también vaginal debido a la disminución del nivel de estrógenos, fatiga diurna, también se presentan dificultades para conciliar el sueño, total que durante este proceso pues, puede experimentarse el insomnio o sueños disturbados y estos pueden manifestarse de muchas formas, incluyendo dificultad para dormir o despertarse durante la noche. También se presentan cambios metabólicos que pueden incluir aumento del peso. También se presenta la osteoporosis o pérdida de la masa ósea y aumento del riesgo de fracturas. Y, por último, la incontinencia o pérdida involuntaria de orina. Vamos a dar unos breves remedios populares que pueden servir sobre todo para casos de bochornos, digamos para sobrellevar mucho esta parte que es lo que con mayor frecuencia se presenta. Es importante tomar infusión de hierbas que provean estrógeno o estimulen la producción natural de esta hormona, como sería, por ejemplo, la alfalfa o la angélica, el apio también es una de las plantas porque también produce y provee estrógeno natural a nuestro cuerpo si le tomamos como infusión. También beber leche de soja, de cultivo ecológico de preferencia, ayuda mucho a aliviar los bochornos porque es una bebida muy fresca. También tenemos la artemisa, que mezclando 5 gramos de ella con una pizca de flores de espino en agua, dejamos hervir durante unos 5 minutos y filtramos esto y pues le agregamos un chorrito de miel y podemos tomar esta infusión que también nos va a ayudar muchísimo en estos trastornos de la menopausia. Pero las recomendaciones generales para aliviar todos los síntomas como tal sería un cuidado importante, un cuidado de la tensión y el estrés, puesto que durante este periodo de cambios puede también ocurrir situaciones personales o familiares que contribuyen al aumento de la tensión, prolongando entonces las molestias propias de la menopausia. Debido a ello, entonces, se recomienda pues practicar técnicas de relajación, lo cual puede ayudar a reducir dichos malestares. Respiraciones pueden ayudarnos, también la meditación. Todas estas son técnicas de relajación bien importantes que pueden ayudarnos en estos momentos de tensiones. Evitar pues realizar comidas copiosas, ya que podría provocarnos bochornos, y en su lugar entonces consumir durante el día de 4 a 6 pequeñas comidas, lo cual ayudaría entonces a regularizar la temperatura del cuerpo. También es importante mantener una dieta balanceada, por lo cual se debe limitar el consumo de dulces y concentrarse en una dieta rica en frutas, vegetales y granos enteros, los cuales estabilizan los niveles de azúcar en la sangre y así ayudan a controlar los altibajos emocionales de la menopausia. Además, las mujeres en menopausia no solo pueden tener mayor riesgo de osteoporosis, sino también de enfermedades cardíacas. De allí por lo cual que se hace necesario vigilar lo que se consume, aumentando la ingesta de calcio, como por ejemplo el brócoli, los frutos secos, la leche, y evitar las grasas. Es muy importante también consumir o tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque bueno, el consumo de 8 a 10 vasos de agua al día ayudan a regular el termostato natural del cuerpo. Sin embargo, se debe evitar entonces las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que interfieren en la absorción del calcio y en algunas mujeres produce bochornos. Es también muy importante el ejercicio, es decir, caminar, bailar, realizar aeróbicos de bajo impacto. Todos ellos son beneficiosos para la mujer en menopausia, puesto que ayuda no solamente a quemar calorías, sino que también a aliviar la tensión, a aumentar la masa muscular y a mejorar la absorción del calcio. Por lo cual, el ejercicio también viene muy bien para aquellas mujeres que presentan problemas de incontinencia o pérdida involuntaria de orina, puesto que levantando objetos medianamente pesados o realizando movimientos similares que aplica presión en la vejiga, pueden causar pues ciertos escapes pequeños de cantidades de orina. Esto ejercitando, ¿verdad?, lo que es esa zona, puede evitar a reforzar estos músculos y a evitar que este tipo de padecimiento se presente. Es importante entonces también reírse, toser, todas estas cosas ayudan a ejercitar lo que es la vejiga, ¿no? Y cualquier carencia de ejercicio pues puede contribuir a que toda esta situación se presente. Es importante saber entonces que entrenar la vejiga es un tratamiento simple y eficaz para la mayoría de los casos de incontinencia. Importante que en caso de que se haya, digamos, culminado la menstruación y luego de 12 meses vuelva a presentarse un sangrado vaginal, importante entonces comunicar de inmediato al doctor para pues saber por qué se produce este tipo de sangrado. Y por último, pues, una vez que observen irregularidad menstrual o sangrados irregulares, acudir al médico para que le ayude a determinar si son estos cambios normales producto de la menopausia o si bien existe alguna anomalía que había que tratar.
Pues muchas gracias por tan interesantes informaciones. Hoy les hablaré sobre una sesión que se llama Sabia Naturaleza y voy a mencionar algunos aspectos cualitativos de una planta muy sabia y muy versátil en su aplicación, el aloe vera. En algunos sitios se le conoce con el nombre de sábila, sobre todo en el término de Hispanoamérica, Latinoamérica, se le conoce con el nombre de sábila. El aloe vera sería el nombre científico de esta planta, cuyos componentes y principios activos se utilizan en la cosmética, pero también tiene efectos muy importantes, ya que provocan algunos aminoácidos que ella tiene en su composición, especialmente la valina, la fenil alanina, la leucina y la lignina son aminoácidos que se pueden ser absorbidos por los poros de la piel y sobre los conductos que comunican los distintos tejidos internos de la piel con el medio ambiente exterior. O sea, ella tiene unos principios activos que son muy valiosos para el cuidado de la piel. Cuando tenemos una acumulación de impurezas ambientales y internamente tenemos productos de desechos que tienen que ser excretados al exterior por los conductos de las glándulas sebáceas y sudoríparas, se conforma una capa que se deposita sobre la piel y que en su mayor parte puede eliminarse con el aseo convencional. Y un gran porcentaje de esto se deposita en los poros, obstruyéndolos e impidiendo de esa forma gran parte de las funciones de la piel. Y entre ellas, las más importantes serían la eliminación de sustancias nocivas desde los tejidos orgánicos hacia el exterior, el intercambio hídrico de acuerdo con las condiciones internas y externas, y la remoción de las células epiteliales muertas, la lubricación de la capa epidérmica por las glándulas sebáceas y la regulación de la temperatura corporal por las glándulas sudoríparas. Entonces, el aloe vera tiene propiedades regeneradoras para la piel y estos principios activos fundamentales que ella tiene son complejos de vitaminas como la vitamina A, la B1, B2, B6 y B12. Además tiene azúcares vegetales como la pentosa, la hexosa, galactosa y otros que la convierten en un activo estimulante biogénico, cuyas funciones cosméticas principales consisten en flexibilizar las fibras elásticas de la dermis, fortificar las fibras de colágeno y estimular la producción de las células epiteliales en el cuerpo mucoso de Malpighi. Esas, las células de Malpighi, son unas células muy importantes para el restablecimiento de la piel y la regeneración de la piel. El aloe es como un bálsamo para la piel que nos ayuda a regenerar de forma muy suave cualquier lesión de la piel, sobre todo una persona que haya tenido lesiones, por ejemplo, de quemaduras solares. Un gel de aloe natural o la pulpa de aloe aplicada sobre la piel es un bálsamo excelente y ayuda a refrescar y a eliminar esa quemadura de forma muy rápida. En los cuidados del cutis también se utiliza, sobre todo para la piel del rostro, que es una de las zonas más delicadas del cuerpo y que está prácticamente en contacto permanente con el exterior. Aunque nuestra piel también está en contacto con el exterior, pero como estamos con nuestra ropa encima, una de las partes donde estamos más expuestas al exterior es el rostro, las manos. Son partes de nuestro cuerpo que están expuestos a muchos agentes contaminantes y agresivos. Entonces, estas partes del cuerpo son susceptibles a ser desgastadas, ajadas y deterioradas por los factores del entorno, ya sea por el clima, por resequedad o por agentes artificiales, por ejemplo, maquillajes excesivos o una alimentación inadecuada. También cuando estamos en ambientes dentro de una oficina o en nuestra casa, que sea demasiado seco, que el ambiente esté el aire esté demasiado reseco, tampoco es favorable para nuestra piel. Y todos los efectos de todos estos factores se manifiestan de diferentes formas. Podemos tener un cutis demasiado seco o demasiado graso. Pueden surgir las arrugas, las patas de gallo o bolsas debajo de los ojos. Podemos tener flacidez, opacidad y piel áspera o deslucida. Esos serían algunos de los puntos más importantes. Y los principios activos del aloe pueden aliviar considerablemente a cambiar esta situación, porque ellos actúan por diferentes caminos. Por una parte ayudan en la saponificación, después en la regulación del pH y también tienen una acción bactericida y propiedades astringentes. Para la protección de las manos, que son, como dije, otras áreas del cuerpo que son muy afectadas por los agentes externos, sobre todo cuando estamos en contacto directo con los elementos de limpieza como limpiadores, detergentes, jabones, la piel se puede agrietar, resecar y se destruyen las células epiteliales a gran velocidad. Entonces, los principios activos del aloe vera, con sus propiedades nutritivas y, en primer lugar, con la regulación del pH y, en segundo, por los otros beneficios que ella tiene de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, nos ayuda a regenerar la piel muy rápido. Entonces, las manos deben lavarse al menos de 3 a 4 veces al día, sobre todo antes de retirarse a descansar, con un jabón de aloe suave, que puede ser uno de elaboración artesanal o comercial, con agua tibia para que se abran los poros, y a continuación se deben sumergir en una solución o loción oleosa diluida al 50% en agua tibia, rotando suavemente dentro del líquido durante 10 minutos las manos. Entonces, y esta solución debe tener la pulpa de aloe y los aminoácidos presentes en el aloe, especialmente la lignina, fenilalanina y la lisina, hacen que la piel recupere rápidamente su elasticidad y se suaviza asimismo la cutícula de las uñas, a tal punto de que se puede retirar fácilmente con una toallita. Y tras este baño oleoso, es bueno aplicar una crema humectante para las manos y friccionarla hasta que se reabsorba completamente. Pero entre las otras aplicaciones que tiene la aloe vera, hay uno muy interesante para muchas personas que sufren de herpes zóster, que son unas como quemaduras que salen en los labios. Cuando tenemos zonas afectadas de herpes zóster en los labios, podemos aplicar unas compresas embebidas con pulpa de aloe o gel de aloe y una tintura de amamelis. Ese se dejan por varios minutos, se dejan actuar por varios minutos sobre la zona afectada, y este tratamiento se repite varias veces al día. Esto se puede complementar internamente consumiendo 2 cucharadas de té de tintura básica de amamelis, y eso se puede hacer como tratamiento 3 veces por día, y se aplica también el gel de aloe en la dosis prescrita. Esto es un remedio casero muy interesante, comprobado que para algunas personas le puede resultar muy positivo y le ayuda de forma natural a controlar el herpes zóster. Pero también tengo que decir que no todos los cuerpos y no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces hay que también probar, investigar y ver qué es lo que a uno le funciona. Pero esta es una posibilidad para algunas personas que sufran de este, que tengan este padecimiento, que pueden probarla y ver qué resultados tienen.
Gracias.
Continuamos con nuestro programa, con nuestra sesión de cocina con las 3S. Y nuestra compañera Liliana nos tiene hoy algo, una receta especial, como todos los lunes.
Así es, hoy con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento, le traemos una receta del cocinero madrileño Sergio Fernández, como es el pollo de corral en pepitoria. Y mientras tomamos lápiz y papel para apuntar los ingredientes, les comento acerca de este cocinero, que fue formado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Tiene una larga trayectoria en el campo de la cocina y actualmente es el chef encargado del programa televisivo Cocinamos Contigo. Además ejerce como profesor de cocina y es director del Aula de Cocina Española, asesor sobre alimentos de España en la Escuela de Gastronomía de Moscú, entre muchas otras de sus actividades actuales. Y entonces apuntamos en lápiz y papel los ingredientes para este exquisito pollo de corral en pepitoria, y sería obviamente un pollo de corral, 2 hígaditos de pollo, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 2 rebanadas de pan tostado, 1 puñado de almendras crudas, 1 huevo cocido, 4 hebras de azafrán, 50 gramos de harina, 2 vasos de vino blanco, aceite de oliva y sal. ¿Cuál sería la preparación? Primeramente troceamos el pollo, lo salpimentamos y lo pasamos por harina. Lo doramos en una cazuela con aceite y reservamos. Luego le añadimos la cebolla picada, rehogamos en una sartén los ajos y los higaditos bien cortados, y en un mortero lo ponemos con las almendras, el pan y la yema de huevo cocido, y así lo majamos. Agregamos entonces el majado a la cazuela con el pollo junto con un poco de azafrán. Mojamos con el vino blanco, cubrimos con agua y dejamos cocer 30 minutos si es en una olla express o 1 hora si es en una cazuela normal. Luego entonces servimos con un poco de huevo picado por encima y tenemos un estupendo plato para comer. Así que muy buen provecho para todos. Y esperando que hayan tomado nota, y si no, pues si quieren volver a escuchar cada uno de nuestros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página www.ecoleganes.org, doble clic en nuestro programa Eco Huerto y ahí encontrarán cada uno de nuestros programas. Les recordamos nuestro teléfono directo en la radio 916933892, y si desean participar con nosotros pueden llamarnos. También nuestro correo electrónico sorbais.ecohuertos@gmail.com, pues si quieren enviarnos algún mail. Y si están interesados en asistir y en formar parte del taller de ecohuertos que dirige nuestra compañera Margarita, recuerden que pueden hacerlo a través del 630-464-139. Ella también está dictando unos excelentes cursos de alemán, de inglés y de francés, y pueden contactarla también por el mismo número para poder preguntar cualquier duda acerca de este tema de los cursos. Y si desean, pues, formar parte del programa educativo artístico de Mandala Sustentable para aquellos niños en edad escolar, pueden ponerse en contacto con nosotras a través del 689-669-849 y le estaremos informando mucho más acerca de este interesante programa.
Y también aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todas las personas y grupos de consumo aquí en Leganés de productos ecológicos, que se acerquen hacia nosotras, que estamos también organizando y comunicando a los diferentes grupos para que podamos hacer actividades en conjunto. Les mandamos un saludo muy especial a la Garbancita Ecológica, a la Asociación de la Garbancita Ecológica, por su programa La Huerta Digna Pepinera, y que nos pongamos en contacto para organizar cosas en conjunto. Y a todas las personas jóvenes que estén interesados en aprender alemán, que quieran ir a pasar sus vacaciones a Alemania o están en la búsqueda de trabajo, que se acerquen hacia nosotros para las posibilidades y ofertas de formación que estamos ofreciendo por parte de la asociación en alemán básico, donde no solamente aprenderán el idioma, sino muchas herramientas para la vida y la integración en Alemania. Dont je connais la cause, c'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
que se borre la imagen del pasado.
Si el pasado. Y así seguimos con nuestro programa, pues con una interesante información. Todos ayer estuvimos celebrando, ayer domingo 6 de mayo, celebrando pues el Día Internacional de las Madres, para todos aquellos que las tienen, que las pueden disfrutar. Yo creo que es lo mejor que nos ha dado la vida, el cariño y la devoción y el cuidado que cada día nos brinda con tanto amor ese ser tan maravilloso como es la madre. Pero vamos a dar una breve reseña de cómo surge esta celebración del Día de las Madres. Pues el Día de las Madres se inicia en la Grecia antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Durante el siglo XXVII, en Inglaterra, comienza una nueva celebración llamada Domingo de Servir a la Madre, en la cual se honraba a todas las madres de Inglaterra y se les daba el día festivo a todos los criados que para que así fueran a visitar a sus madres en ese día. En 1914 el proyecto sería realidad gracias al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, declarando como Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Posteriormente otros países se sumarían a la propuesta. Pero no en todos los países lo celebran el mismo día, aunque en la mayoría de los países de Europa es el primer domingo de mayo, pues en Estados Unidos y en Alemania es el segundo. Y en los países de Latinoamérica la fecha también varía. Este acontecimiento sentimental no ha tenido otro fin más que rendir homenaje y enaltecer a las madres, mujeres que dan parte de su ser y hasta su propia vida por el fruto de sus entrañas. Desde este espacio radiofónico, desde nuestra asociación Absorbaex, queremos rendir un homenaje a todas las madres y desearles a cada una de ellas que todo átomo mental se impregne de plenitud amorosa, para que cada deseo vuestro desde el alma se realice, que todas reciban energías sublimes de salud, paz y armonía, que sigáis cultivando vuestra energía de inteligencia creadora, que siempre estéis allí recibiendo abrazos impregnados de amor y cariño.
Gracias a todas las madres.
Que hoy la luz se vuelva a encender.
Y hay otra fecha importante que fue el 3 de mayo, cuando se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para nosotros los comunicadores sociales es un día muy importante y por eso queremos hacer referencia a él en este espacio. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en una resolución de 1991 sobre la promoción de la libertad de prensa en el mundo. Así se había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. Y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio presente de expresión. Este día es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la libertad de prensa, defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas y comunicadores sociales que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. Y siguiendo con nuestra sesión de Alimento para el Alma, Palabras para Reflexionar, Hoy tenemos una pequeña cita de Buda, donde él nos trae un mensaje muy importante e interesante. Y la cita dice lo siguiente: avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de los dioses. Primero, habla con verdad. Segundo, no te dejes dominar por la cólera. Tercero, da aunque no tenga más que muy poco que dar. Buda. Estas reflexiones de Buda son importantes porque el mundo de hoy está muy convulsionado. Hemos perdido la capacidad de la bondad, de la generosidad, de hablar con verdad. Hay muchísima negatividad en la tierra. Y si nosotros logramos recuperar esos valores éticos, esenciales, primordiales, para que nosotros podamos vivir con tolerancia hacia los demás y podamos lograr un camino equilibrado. En la filosofía de Buda, él lo que quería expresar es que no es recomendable irse a los extremos, ni ser fanático y tampoco demasiado rígido en la práctica de las acciones que hagamos en el día. Lo más importante en la vida es estar presente y consciente de todo lo que se hace, y estar atento y estar centrado, y estar conectado con uno mismo para poder hacer esa conexión con los otros y tener esa apertura de corazón, de mente, de alma y de espíritu hacia los demás, para que podamos convivir en paz, para que podamos lograr una tierra donde los hombres nos podamos entender sin tantas complicaciones, donde la vida sea más solidaria, donde la vida sea más fácil y donde podamos compartir la alegría de vivir y el amor, que es lo que realmente le falta mucho a esta sociedad en la que vivimos actualmente. Y en este mismo sentido, quiero darle alguna pequeña información acerca de una celebración importante en todo el mundo budista, que es la celebración del Vesak. El Vesak es la celebración más destacada del budismo, en la que los budistas de todas partes del mundo recuerdan a Siddhartha Gautama, el Buda, acudiendo a templos y haciendo ofrendas. En esta celebración que se hace en un día de plenilunio de Tauro, el festival del Vesak está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas internacionalmente desde 1999 como una jornada que se celebra hasta en las mismas sedes y de las Naciones Unidas y en el resto de sus oficinas. Y para esto se estableció una resolución 54/115 de la Asamblea General que se realizó en ese año. Esta celebración se hace para homenajear a Buda, y la tradición le atribuye al propio Buda la instrucción sobre la manera adecuada de cómo rendirle homenaje. Entonces Buda, en sus últimos momentos de la vida, él dio sus conocimientos, y una de las cosas o de los mensajes importantes que él nos deja es que no debemos llorar sobre la desintegración del cuerpo físico, porque el cuerpo físico es perecedero. Él se vuelve... otra vez se desintegra en sus elementos originales. Pero lo más importante es considerar las enseñanzas o el Dharma que como auténtico maestro deja a él y que sigamos estas enseñanzas. Entonces él dice que la verdad del Dharma es eterna, quiere decir es imperecedera y no está sujeta a la ley del cambio. También hizo hincapié que las meras ofrendas de flores, inciensos y luces es una parte importante en un ritual, pero lo más importante es la forma sincera, cómo aplicas tú lo que has aprendido, lo que tú llevas dentro de ti, cómo haces esas relaciones de encuentro con las otras personas. Y en la celebración del Vesak, todos los budistas del mundo aprovechan esta oportunidad para reiterar con determinación que hay que llevar una vida noble, desarrollar la mente, practicar la bondad amorosa y trabajar en conjunto para traer la paz y la armonía a la humanidad. Y cuando se hace la celebración, que se hace en un momento, en una hora específica, nos unimos miles de personas de diferentes creencias, porque la energía crística es también equivalente como la energía de Buda para nosotros los cristianos, para las personas que sean cristianas. Y toda esta devoción y esta entrega en meditación para hacer peticiones para el desarrollo personal, espiritual de uno mismo, para los amigos, para las familias, para los enfermos, para los que estén necesitados, todo esto se une en una mente colectiva grupal a nivel planetario en ese momento para atraer la paz a la Tierra. Y esto es el aspecto más importante y relevante de la celebración del Vesak todos los años, el día de plenilunio de Tauro en cada parte de la Tierra.
Muy interesante y muy bonita esa festividad. Y nos vamos despidiendo, Margarita. Así que yo pues aprovecho para enviar un saludo rapidito para todos los italianos que se encuentran acá viviendo en España, pues un grande saludo a tutta la comunità italiana che abita qui alla Spagna e che ascolta il nostro programma. Grazie e un grande abbraccio. Y pues para todos que nos están escuchando acá hoy día 7 de mayo en Leganés, pues una feliz semana, una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y recuerde quién les habló, Liliana Borsellino, de 8 a 9 de la noche acá en Eco Huertos por Eco Leganés. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.
Viele Grüße für alle Deutsche, die uns hören und vielen Dank für alle, die uns hören und thank you very much for all radio radio here. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa con mucho entusiasmo. Quien les habla, Margarita Rondón, y estaremos de nuevo trayéndoles lo más actual de todas las informaciones que hay en la vanguardia de la agroecología, el emprendimiento verde, el emprendimiento social, el cuidado de la salud. Para todos ustedes, muchos besos, saludos y hasta pronto.